donde, recordemos, el trabajo del personal policial logró incautar más de 32 kilos de marihuana, armamento, y se sacó de circulación una cantidad de droga que le iba a permitir a esta banda obtener a lo menos 300 millones de pesos en ganancias. Hay que precisar también que esta droga, según los antecedentes preliminares, era traída desde la región metropolitana hasta un domicilio en la comuna de Padre Las Casas, e incluso parte de este cargamento fue trasladado hasta una casa en la ciudad de Valdivia, donde también era comercializada. Se logró establecer que la banda se dedicaba al tráfico de droga de pequeñas cantidades, lo que hacía a través de diversas plataformas de internet con el servicio de delivery. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
La municipalidad de Valdivia cambió de opinión y suspendió la orden de demolición de un mall chino que se construía sin permiso en pleno centro de la ciudad. Lo anterior luego de sostener una reunión con la empresa a cargo, cuyos representantes se disculparon asegurando que tuvieron descoordinaciones internas. Nos cuenta Carlos López desde Radio Bio Bio, ahí en Valdivia.
En pleno centro de Valdivia se construía un mall chino, iniciativa de responsabilidad de la inmobiliaria Real Limitada, cuyas obras se desarrollaron en gran parte de 2025 y fueron detenidas luego que en octubre el municipio les notificara de la demolición de lo levantado al desatender dos solicitudes de paralizar faenas por estar sin permiso municipal. Clave fue una reunión por ley de lobby entre el privado y la Casa Edilicia, en la que los primeros ofrecieron disculpas y aludieron a descoordinaciones internas por su actuar. Pese a haber presentado tres solicitudes para construir, siendo 12 rechazadas y una aún en trámite. El municipio confirmó que la instancia acordaron que la obra debe seguir paralizada hasta obtener la autorización de la Dirección de Obras Municipales, suspendiéndose con ello el decreto de demolición. Esta determinación dejó distintas reacciones en transeúntes que día a día ven una estructura a medio terminar en pleno centro de Valdivia.
Todo se conversa y todo se puede llegar a un buen puerto.
Esperar no hay que se haga la resolución.
Es un mall que da comodidad igual a la ciudadanía.
Siento que los chinos están en todas partes, como que se están plagando. Entonces, si le dan permiso de nuevo, van a agarrar más confianza, van a empezar a ser más chinos por todas partes.
Si no pidieron permiso, yo creo que lo correcto es que demuelan nomás y empiecen de cero.
Y después empezar a construir como deberían haberlo hecho desde un principio.
El alcalde subrogante de Valdivia, el administrador municipal Cristian Oñate, indicó que suspendieron la orden de demoler porque, además de las explicaciones del privado, la obra puede ser retomada.
Considerando principalmente de que es una obra que podría llegar a buen término en términos técnicos, me refiero, y por lo tanto superarse las observaciones que fueron levantadas en su oportunidad, es que ha decidido suspender los efectos del decreto de demolición.
La autoridad precisó que esta suspensión es temporal y que de advertirse cualquier movimiento de obras sin superar las observaciones como impactos viales u otras menores y sin el permiso de edificación, la demolición se ejecutará sin más postergaciones. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, y el gobierno aclaró que sí tenían conocimiento del robo de armas desde el interior de la PDI de Concepción. Desde la Fiscalía no descartan que sea un caso de corrupción en la institución. Nos cuenta más detalles a esta hora en vivo Camila Elso, de Radio Bio Bio en Concepción. Camila, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Hans. Sí, como tú comentabas sobre esta situación grave que se registró al interior de la Policía de Investigaciones de Concepción, específicamente en el Laboratorio de Criminalística de la PDI. Aún se desconoce hace cuánto tiempo el funcionario robó las armas y se descubrió al interior de la institución. El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, dijo en reiteradas ocasiones que sí fue informado el gobierno, pero no especificó si fue después de ser conocido por la opinión pública.
El Ministerio de Seguridad fue informado hace tiempo ya de este tema. Nosotros estábamos trabajando desde la perspectiva de lo administrativo junto con la Policía de Investigación y, por supuesto, haciendo el acompañamiento de lo penal. Hemos tenido la oportunidad de conversar de esto y fuimos informados oportunamente sobre la situación. Es una investigación en curso, es reservada, y yo creo que todo aquello que pueda dañar la investigación es mejor mantenerlo en esa condición. Informados por el director de la Policía de Investigaciones oportunamente, en el fondo, cuando la situación era ameritaba que fuera informada la autoridad, y fue informada.
Al ser consultada la jefa de la PDI en el Biobío, la prefecta inspectora Claudia Chamorro dijo que ella no tiene acceso a la investigación que está a cargo del Departamento Quinto por transparencia. Sin embargo, aclaró que sí fue informado el alto mando de la institución y que hay un sumario interno en curso.
Eso en forma inmediata se puso en conocimiento ahora a fines del año 2025, en conocimiento del Ministerio Público, lo cual dispuso en forma inmediata y de manera reservada, ¿cierto?, una orden de investigar al Departamento Quinto Asuntos Internos, por lo cual la investigación está alojada a nivel central. Hay una persona que es la jefa de ese del laboratorio que está en situación de suspensión. La investigación que está en curso, solamente podemos señalar que hay un exfuncionario que está detenido en prisión preventiva.
El exfuncionario de la CRIM de Concepción, que llevaba 7 años en la PDI, renunció a la institución y se desconoce aún si reconoció el robo. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, no descartó corrupción y señaló que esperan paralelamente que las investigaciones por casos de homicidio a las que estarían involucradas las armas no se vean afectadas.
Tiene aristas que se van para todos lados.
¿Hay corrupción de por medio?
Fíjese que por el momento eso no lo hemos visto, pero no lo puedo descartar. La denuncia la recibimos el 29 de diciembre. Ya hay personas privadas de libertad, ya hay bastante esclarecido. No puedo ir más allá porque hemos reservado la investigación.
¿No se va a afectar la investigación?
Estamos tratando de que así no sea. Fue una de las cosas de la que primero nos tuvimos que ocupar. ¿Qué investigaciones nuestras estaban vinculadas a estas armas?
El exfuncionario, además de otros 3 civiles, enfrentaron a la justicia. De hecho, esta jornada enfrentarán 2 civiles. La situación por su eventual responsabilidad en la compra de las armas, enfrentando cargos por porte ilegal de armas, porte de municiones y tráfico de drogas.
En Radiograma, resumen de noticias.
Murió una de las 4 personas heridas en medio de una balacera en el barrio Meix en una disputa por la instalación de los toldos azules. Un amplio operativo policial por tierra y aire realiza a carabineros para detener a un hombre que escapó de un control tras amenazar con un arma de fuego a policías. A 14 años de presidio fue condenado el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, y su expareja y extesorera municipal, Belén Carrasco, por corrupción. Además, deberán pagar una multa de más de 2.300 millones de pesos. La Fiscalía presentó acusación en contra de Daniel Jadue y otros 3 acusados en el caso Farmacias Populares. Piden más de 18 años de presidio para el exalcalde de Recoleta. La encuesta CACEN 2024 indicó una reducción de la pobreza en Chile. Casi 600.000 personas salieron de la pobreza desde 2022. Fiscalía de Calbuco confirmó que existe orden de arresto para un venezolano investigado por un femicida tras estafar, extorsionar y amenazar a una mujer en esa comuna. Un empleado del gobierno regional del Biobío imputado en el caso Convenios fue sorprendido manejando en estado de ebriedad y causando daños a las dependencias del GORE. Exactamente 14 horas y 8 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Y al final, ¿a qué carreras va a postular y en qué universidad? Yo voy a elegir la Universidad Católica de Temuco, por el prestigio de su modelo educativo. Ah, y porque tienen acompañamiento académico y socioemocional. Y eso es clave en el primer año, que a veces igual es un poco difícil. Y lo otro es que si aún no tienes clara la carrera, tiene el bachiller que te nivela y te ayuda a descubrir tu vocación. Y luego eliges la carrera que quieres. Ingresa a admisionuct.cl. Tiene un WhatsApp donde resuelven todas tus dudas. Saludos.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
2:10, seguimos revisando más informaciones en la radio. Hay 2 detenidos por el delito de secuestro en Temuco. Un hombre y una mujer siguen prófugos. Tiene los detalles Rodrigo Aguilera. Rodrigo.
Efectivamente, se trata de un procedimiento policial con distintas aristas que comenzó cerca de las 20 horas de anoche, cuando un grupo de personas, 3 hombres y una mujer, pidieron un servicio de un vehículo de aplicación, el cual los recoge en las proximidades del sector de la Rotonda, en la avenida Pedro de Valdivia, sector poniente de Temuco, y luego se trasladan hacia Solchol. Pero en el trayecto, uno de los hombres que iba de copiloto de la conductora, era una mujer la que conducía este vehículo de aplicación, la amenaza con un arma de fuego, la obligan a pasar al asiento trasero y luego, posteriormente, la introducen por la fuerza en el maletero del vehículo y a gran velocidad huyen hacia el sector de Solchol. Producto de esta velocidad, el conductor pierde maniobrabilidad del automóvil y finalmente terminan volcando en el sector de Renaco Pastales, en la comuna de Solchol. Cuando llegan personas a prestar auxilio, en ese momento pasaba un matrimonio junto a su hija de 4 años al interior de un vehículo, frenan, intentan auxiliar a los heridos y escuchan gritos desde el maletero. Y es en ese momento cuando se descubre, porque sale una mujer que era víctima de un secuestro. Apuntó a quienes estaban con lesiones y que eran precisamente quienes estaban a un costado del vehículo. Y cuando otro vecino, junto a esta pareja, intenta retenerlos, esperando que llegara carabineros, uno de ellos, además de apuntar con el arma, el otro extrae un cuchillo y termina apuñalando a 3 de estas personas, dándose a la fuga en el vehículo que ocupaban precisamente quienes llegaron a auxiliar. Lograron esto, sin embargo, sacar a su hijo desde el automóvil. Escuchemos lo que indicó la coronel Jimena Valle de Carabineros.
Trasladando a la víctima, a quien encerraron en el maletero de su propio vehículo, hasta el sector de Solchol, donde posteriormente se volcaron. Al lugar llegó vecinos quienes ayudaron a la víctima a salir y carabineros concurrió también logrando la detención de 2 de estos sujetos.
Esas 2 personas están en este momento en calidad de imputados, van a ser formalizados en el transcurso de los próximos minutos en el Tribunal de Garantía Imperial. Se sigue buscando a los otros 2 implicados, un hombre y una mujer, que lograron huir, que fueron los que arrancaron en vehículo luego hacia el sector de Temuco. El procedimiento de investigación continúa en desarrollo, pero reiteramos que el delito de secuestro comienza en Temuco, termina en Solchol y hay 2 personas detenidas. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
5 años de internación en régimen cerrado arriesga un adolescente de 16 años declarado culpable en calidad de autor de conducir ebrio y causar la muerte de 2 de sus amigos en Curacautín.
El menor guiaba además sin licencia de conducir, causando también lesiones graves a otras 2 personas, sumado a que huyó del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad.
Los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2025, cerca de las 22:30 horas, cuando el condenado conducía un vehículo por la ruta internacional a la altura del kilómetro 54 en Curacautín, en compañía de 4 amigos, cuando, por su estado de ebriedad, perdió el control del automóvil, volcó e impactó contra un montículo de tierra.
A consecuencia del anterior, falleció en el lugar Philip Soto Morales, de 18 años, mientras que Bastián Salinas Granadino, de 16 años, resultó con lesiones de extrema gravedad y murió posteriormente en el hospital de Temuco. Las otras 2 ocupantes del vehículo resultaron con lesiones de carácter grave.
Tras el hecho, el conductor huyó del lugar sin prestar auxilio a las víctimas, siendo detenido posteriormente por carabineros.
El informe de alcoholemia arrojó 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre, siendo una de las pruebas que se exhibió a los jueces, tal como lo precisó el fiscal del Ministerio Público en Curacautín, Iván Isla.
El Ministerio Público durante el juicio produjo y rindió prueba pericial, prueba testimonial. y diversos medios de prueba que fueron acogidos por el tribunal pronunciándose este veredicto condenatorio en contra de este joven.
La Fiscalía pide una pena de 5 años de internación en régimen cerrado para el adolescente. La lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 16 de enero, posterior a una audiencia de fijación de pena que se desarrollará el 12 de enero, considerando que el ahora condenado es juzgado en base a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, promulgada en noviembre de 2005.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un cabo primero de gendarmería que se desempeñaba en el centro de detención preventiva de Villarrica fue detenido y destituido de sus funciones tras ser sorprendido intentando ingresar droga y teléfonos celulares al recinto penal.
Una investigación coordinada por la Dirección Regional de Gendarmería y el Ministerio Público permitió detener al funcionario al momento de recibir en el acceso al penal y en la madrugada un paquete conteniendo teléfonos celulares con sus cargadores y más de 90 gramos de clorhidrato de cocaína, por lo que recibió dinero, tal como fue confirmado en la radio por el fiscal del Ministerio Público en Villarrica, Miguel Ángel Velázquez.
El imputado pasó a control de detención, se le formalizó por los delitos de microtráfico, de ingreso de elementos prohibidos a centro de cumplimiento penitenciario, además del cohecho respectivo, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva por entender que los hechos por los cuales se le estaban comunicando cargo eran bastante graves y existían múltiples elementos que acreditaban no solamente la existencia del delito, sino que la participación criminal del imputado.
El gendarme recibió un llamado telefónico en la madrugada mientras cumplía guardia nocturna y alrededor de las 6 horas llegó al acceso al penal para recibir la encomienda con los elementos prohibidos, tras lo cual fue detenido.
La Dirección Regional de Gendarmería emitió un comunicado confirmando el hecho y detallando que el funcionario fue destituido, además de iniciarse un sumario administrativo, reiterando como institución el firme compromiso con la transparencia y probidad.
¿Quieres postular con seguridad y confianza? En la Universidad Católica de Temuco sabemos lo importante que es este momento para ti. Te acompañamos para que tomes la mejor decisión. Del 5 al 8 de enero, desde las 9 horas, te esperamos en el Campus San Francisco, Avenida Alemania, Temuco, para orientarte y resolver tus dudas. Recuerda, cuentas con 20 opciones de postulación y es fundamental ordenarlas según tus verdaderas preferencias. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Radiograma. Personal de carabineros de Temuco desbarató una organización dedicada al tráfico de drogas, incautando más de 32 kilos de marihuana. Vamos a conocer detalles con Roberto Neira.
Hemos llegado hasta la prefectura de carabineros de Cautín, donde se está exhibiendo por parte de carabineros gran parte de la droga incautada en un exitoso procedimiento realizado por efectivos del OS7 de esta institución policial y que logró desbaratar una organización que se dedicaba al tráfico de drogas, logrando detener a 6 personas, 5 de las cuales pasaron al control de detención y quedaron hoy en prisión preventiva en el Tribunal de Garantía de la Capital Regional. Y estamos con la coronel Jimena Valle, prefecta de Cautín, para que nos entregue detalles sobre esta exitosa diligencia.
En las últimas horas, personal del OS7 de Carabineros Cautín logró la detención de 6 personas, 5 de las cuales pasaron a control de detención el día de hoy y quedaron en prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas e infracción a la ley de armas. Estas personas operaban como una banda de crimen organizado desde la ciudad de Santiago, trayendo droga hasta Temuco, Padre Las Casas. Posteriormente la trasladaban también hacia Valdivia, teniendo distintas misiones cada uno de los integrantes de esta banda criminal. En total se logró la incautación de más de 32 kilos de marihuana elaborada, lo que corresponde a más de 130 mil dosis, avaluadas en más de 320 millones de pesos. Además se incautó armamento del tipo escopeta y un revólver, los que tenían su número de serie borrado, y se allanó 2 domicilios. Cabe ser presente también que dentro de este procedimiento hubo un seguimiento controlado que se llevó a cabo en distintas calles de la comuna de Padre Las Casas, logrando finalmente la detención exitosamente de los sujetos en el sector del Cruce de la Virgen.
Muchas gracias.
Hasta luego.
las palabras de la coronel Jimena Valle respecto a esta exitosa diligencia que logró incautar más de 30 kilos de marihuana, armamento y detener a este grupo de personas que integraban esta banda organizada que se dedicaba a traer droga desde la región metropolitana, luego trasladarla hasta un domicilio en Temuco y también ocultarla incluso en inmuebles de otras regiones del país. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y al final, ¿a qué carreras va a postular y en qué universidad? Yo voy a elegir la Universidad Católica de Temuco, por el prestigio de su modelo educativo. Ah, y porque tienen acompañamiento académico y socioemocional. Y eso es clave en el primer año, que a veces igual es un poco difícil. Y lo otro es que si aún no tienes que dar la carrera, tienen el bachiller que te nivela y te ayuda a descubrir tu vocación. Y luego eliges la carrera que quieres. Ingresa a admisionuct.cl. Tiene un WhatsApp donde resuelven todas tus dudas. Saludos.
La información está primero en Radiograma.
El gobierno regional comprometió 39 mil millones de pesos para financiar la reconstrucción del mercado municipal de Temuco. En la municipalidad valoraron el anuncio e indicaron que, si todo resulta bien, el nuevo recinto se podría inaugurar antes de los 150 años de la capital regional.
Una serie de gestiones se realizaron en 2025 para reactivar las obras, incluso con una bancada transversal de parlamentarios que intentó comprometer recursos a través de la glosa presupuestaria para 2026.
Algo que no resultó como se esperaba, ya que se estableció un monto de 10 mil millones de pesos para destinar a 5 regiones, mientras que el porcentaje de estos dineros dependerá de la Subdere.
Ante la urgencia de continuar con las obras del mercado, el gobierno regional se comprometió a destinar 39 mil millones de pesos, algo que valoró el alcalde de Temuco, Roberto Neira, indicando que el nuevo recinto será un regalo para los 150 años de la capital regional.
Era un lugar de encuentro de la región. Y así siempre me lo dicen las personas que, o ex alcalde o alcalde que vienen a visitarnos, me dicen, oye, alcalde, el mercado. Por tanto, esta obra emblemática también va a ser el gran regalo para la ciudad, para sus 150 años. El 2028, Temuco ya va a estar a las puertas de sus 150 años y lo que nosotros más queríamos era que el mercado estuviese reconstruido.
El gobernador René Zaffirio explicó que todavía queda por resolver algunas etapas. Por ejemplo, se tiene que elaborar el mensaje para presentar al Pleno del Consejo Regional, ya que la instancia debe aprobar los recursos.
Además, y debido a que el gobierno regional es la entidad que aporta el mayor financiamiento, se debe realizar una reevaluación del proyecto en el Ministerio de Desarrollo Social para obtener la recomendación satisfactoria, ORS, un proceso que ya comenzó y que debería finalizar en los próximos 15 días.
El gobernador Zaffirio dijo que aplicarán intensas fiscalizaciones a los trabajos de reconstrucción del mercado, incluso considerando la participación de otras instituciones.
En el evento de que el proyecto sea aprobado por el Consejo Regional, vamos a implementar un intenso proceso de fiscalización de la ejecución del proyecto, de tal manera que a 2028 podamos tener la satisfacción de entregarle a Temuco y a la región de la Araucanía un centro turístico y comercial.
La idea es que el proyecto logre un avance del 35% este año, un 50% para 2027 y un 15% en 2028. La inversión total será de 45 mil millones de pesos, ya que la municipalidad aportará con al menos 6 mil millones de pesos.
Esto permitirá que no solo se terminen las obras, sino que también se adquiera el equipamiento para el mercado de Temuco, por lo que solo restará recibir las llaves en los próximos 2 años.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
7 comunas de la provincia de Cautín no han firmado el convenio de transición para incorporarse voluntariamente a los servicios, de educación local Cautín Norte y Cautín Sur. A los alcaldes les preocupa el traspaso de los terrenos donde están emplazados los establecimientos educacionales.
En la región actualmente solo funciona el Servicio Local de Educación Costa Araucanía, que abarca las comunas de Imperial, Carahue, Saavedra, Tolten y Teodoro Schmidt, pero desde el año 2028 debe comenzar a funcionar el Servicio Local de Educación Cautín Norte y Cautín Sur, lo que contempla las escuelas y liceos municipales de 16 comunas.
La Seremi de Educación, Marcela Castro, señaló que en este periodo de transición El Estado entrega recursos económicos a las municipalidades para sanear deudas, porque una vez que el traspaso esté concluido, lo que no fue pagado debe ser asumido como deuda por cada comuna.
Una vez aprobada la ley y cuando ya deben entrar en régimen, sí o sí deben ingresar a los servicios locales de educación, pensando en que ahí, como no se firmó convenio de transición anteriormente y no existía esta inyección de recursos, si es que hay que dar alguna deuda, las tiene que asumir el municipio.
De las 16 municipalidades que tienen que realizar el traspaso el año 2028, solo 9 han firmado acuerdos de transición. La alcaldesa de Petrovquén y presidenta de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, la AMRA, hablamos también de Jacqueline Romero, indicó que el dinero que esperaban recibir es insuficiente de acuerdo con la realidad financiera de los departamentos de educación.
Algunos ya hemos firmado convenio de traspaso, esperando que obviamente que llegaran recursos, bastante recursos, y la verdad que llega, por lo menos en el caso de nosotros como municipalidad, nos llegaron solamente 20 millones de pesos, que es bastante poco a lo que esperábamos al firmar este convenio de traspaso.
Otro de los aspectos que preocupa a los alcaldes se relaciona con la entrega a los SLEP de los terrenos donde están construidas escuelas y liceos, varios en zonas rurales. Las municipalidades, indicó Romero, no quieren desprenderse de las propiedades.
Inversiones municipales que se han hecho justamente en estos terrenos. Entonces, y obviamente infraestructura. Entonces, también el 60% de estos terrenos es lo que tienen los municipios. Entonces, quitárselos en forma completa, de verdad, es algo bastante espantoso y preocupante para cada municipio.
La ley establece que todo debe pasar a propiedad y dependencia administrativa de los también llamados SLEP, infraestructura y terrenos. Pero la Seremi de Educación señaló que también se analizará caso a caso.
Pero hay que estudiar cada situación en particular, o sea, hay que revisarlas, hay que mirarlas de acuerdo a la normativa vigente, hay que generar todo ese proceso. Por eso digo que es muy complejo ser tajante en esta respuesta, porque se genera este acompañamiento que estamos generando desde el año pasado, ya con los municipios que van a empezar el proceso de transición para entrar en régimen en el 2028.
Las escuelas y liceos municipales de la provincia de Cautín deben estar funcionando incorporadas al Servicio Local de Educación el año 2028. En tanto, las comunas de la provincia de Malleco iniciarán la transición el año 2027 y la educación pública dependerá totalmente de los SLEP desde el año 2029.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Radio Brahma.
De la tarde con 27 minutos. Seguimos revisando más informaciones. Le contamos que confirma la cautelar de arresto domiciliario para empresario temuquense formalizado por lavado de activos en la operación Imperio.
La jueza de garantía de Temuco, Marcia Castillo, rechazó la petición de la defensa del empresario José Albo, investigado por el delito de lavado de activos en la llamada operación Imperio, y confirmó la medida cautelar de arresto domiciliario total que cumple desde hace algunos meses tras ser formalizado junto a unas 40 personas.
La intención de la defensa de José Albo era rebajar la cautelar a arresto domiciliario total o parcial, lo que fue rechazado por el fiscal Enrique Vázquez, quien aseguró ante el tribunal que quedan diversas diligencias para realizar.
En tanto, la magistrada acogió la petición de la defensa de Rodrigo Chávez, el funcionario del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, quien también fue formalizado por lavado de activos. En este caso, la jueza ordenó rebajar el arresto domiciliario total a arresto domiciliario parcial nocturno para el imputado.
El funcionario del Poder Judicial fue aprehendido luego que se estableció en la investigación que había una avioneta comprada por la organización criminal y que estaba inscrita a su nombre.
Según antecedentes recopilados por la radio, Chávez, suspendido de sus funciones que realizaba en el Tribunal Oral en Temuco, a la espera del término del sumario que se ordenó por parte del Pleno de la Corte de Apelaciones.
En la operación imperio personal de la PDI al Ministerio Público, detuvieron a más de 40 personas por delitos de lavado de activos y otros ilícitos económicos, logrando incautar más de 3.000 millones de pesos en bienes muebles e inmuebles.
Hay que considerar que más de 20 imputados en esta causa han aceptado hechos de la carpeta de investigación y han accedido a juicios abreviados cuyas penas, que no superan los 5 años de presidio, están siendo cumplidas en libertad vigilada.
Y mañana viernes a las 10 horas se iniciará la audiencia en la que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dará a conocer el veredicto, esto es de absolución o condena, para los 11 acusados en la causa derivada de la fallida Operación Huracán, que está a días de cumplir 8 años desde que se ingresó la primera denuncia ante la justicia.
Este jueves y tras 151 jornadas de audiencia, el tribunal dio por terminada la última etapa de alegatos, réplicas y dúplicas de clausura de este juicio, que se inició el 24 de enero de 2025 y que mantiene como acusados a 11 personas, 10 de ellos funcionarios de Carabineros, la mayoría de la desaparecida Unidad de Inteligencia Operativa Especializada, más un civil, en este caso el profesor Alex Smith.
La jueza presidenta de la sala, Rocío Pinilla, informó que el veredicto de este juicio, es decir, la decisión de absolución o culpabilidad respecto de los acusados, será comunicada en una audiencia pública agendada desde las 10 horas de este viernes.
Esta audiencia se anticipó, asistirán presencialmente 10 de los acusados. Por cuanto al exdirector de inteligencia de Carabineros, el general en retiro Gonzalo Blue, se conectaría a la misma a través de la plataforma Zoom.
La Fiscalía Regional del Ministerio Público de Aysén, a cuyo cargo está la causa, acusó a los funcionarios de Carabineros más el civil por delitos cometidos en 11 hechos, invocando asociación ilícita, uso malicioso de instrumento público falso, obstrucción a la investigación, entre otros.
Este juicio y la investigación que lo generó se convierten en lo más extenso revisado por jueces en la Araucanía en los más de 25 años de vigencia de la reforma procesal penal en la zona.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En el Tribunal Penal de Villarrica se realizó la preparación de juicio oral en una causa donde la Fiscalía Local acusa a un hombre de abuso sexual reiterado. Vamos a conocer detalles con Maribel Figueroa.
En el Juzgado de Garantía de Villarrica tuvo lugar la audiencia de preparación de juicio oral en contra de un hombre a quien la Fiscalía Local de esta comuna está acusando por los delitos de abuso sexual impropio en grado de reiterado y abuso sexual impropio, donde las víctimas son las hijas del acusado. Los hechos por los cuales este hombre será sometido a juicio oral ocurrieron entre el año 2009 y 2017, cuando las víctimas tenían entre 5 y 12 años de edad. Según los antecedentes entregados en la audiencia de preparación de juicio oral, el acusado habría abusado sexualmente de forma reiterada con su hija mayor y con su hija menor habría cometido el delito en solamente una ocasión. Por eso son dos los hechos por los cuales se les acusa a este hombre. Ahora se está a la espera de que el Tribunal Oral en lo Penal de esta ciudad fije la audiencia de juicio oral, instancia en la cual el Ministerio Público solicitará penas que suman un total de 32 años de presidio, ya que por los delitos de abuso sexual impropio en grado de reiterado se están pidiendo penas de 24 años de cárcel y por el delito de abuso sexual una pena de 8 años en donde la víctima fue la hija menor del acusado. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Vamos a otros temas. Con la experiencia de Meli Peuco, desde la Red de Acción por los Derechos Ambientales defienden el reciclaje y el compostaje, mientras crece la presión contra proyectos de incineración de basura como WTE. Tiene los detalles Bárbara Justi. Bárbara.
Organizaciones ambientales y expertos en gestión de residuos se reunieron este jueves en el seminario Basura Cero en Chile y el Mundo, donde se discutieron estrategias para enfrentar la crisis de los residuos, los plásticos y la contaminación con un enfoque en prevención, participación ciudadana y ahorro municipal. Alejandra Parra es miembro de RADA, que presentó el caso de Melipeuco, la primera comuna de la región de la Araucanía en implementar un programa cero basura. Gracias a puntos limpios y otras iniciativas, dijo, la comuna logró reducir en un 70% los residuos enviados a disposición final.
Vimos con el estudio de caso de Melipeuco que logró reducir sus costos de manejo de basura en un 70% de un año para otro con su plan cero basura en Melipeuco. Y además trae beneficios sociales, culturales, porque las personas se involucran en los programas, las comunidades participan, se sensibilizan.
Según Parra, el modelo de la zona cordillerana se puede replicar en otras comunas, no donde solo falta, dijo, voluntad política. Por lo mismo llamó al próximo gobierno a poner énfasis también en la cartera de medio ambiente. El encuentro organizado por la Red de Acción de los Derechos Ambientales, la Alianza Basura Cero Chile y la Alianza Global por las Alternativas a la Incineración destacó que la solución no está en abrir nuevos vertederos ni en proyectos como WTE, sino en reducir la generación de residuos desde la fuente y fomentar la reciclabilidad y compostaje. Advirtió Parra que los vertederos tradicionales son costosos y solo posponen el problema, mientras que los proyectos como el de WTE no resuelven la crisis de los residuos, generan contaminación y requieren grandes inversiones. En contraste, las estrategias de basura cero priorizan, dijo, la prevención, reducen emisiones de gases de efecto invernadero y fomentan la cohesión social. Este seminario se realizó en Temuco, participó también el Seremi de Medio Ambiente Regional Félix Contreras, se abordó la necesidad de fortalecer normativas y financiamiento para que los programas sostenibles de gestión de residuos se expandan no solo a nivel regional.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tenemos información con una de nuestras unidades móviles, nos informa Carlos Martínez.
Una alarma de incendio forestal se ha activado hace instantes en La Sebastiana con Isla Negra, esto es localidad de Labranza. Al lugar llegaron los primeros 3 carros de bomberos y han advertido un rápido avance del fuego, producto de gran cantidad de matorrales, pastizales que están ardiendo en ese lugar, por lo que de inmediato el oficial a cargo ha pedido activar primera alarma de incendio y en este instante se están movilizando más unidades de bomberos hasta el citado sector. Una densa columna de humo es posible advertir en las cercanías del lugar de este incendio que tiene primera alarma al momento, incendio forestal en la localidad de Labranza. Estaremos ampliando Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Y esta es una información del momento que revela Contraloría debilidades en la gestión de incendios forestales en la Araucanía por parte de CONAF, deficiencias en protocolos, falta de registros y que no consideraron alertas meteorológicas, marcaron la acción de dicha entidad ante las emergencias producidas en Traiguén y Lonquimay.
Bueno, recordemos que entre el año 2024 y 2025, la región de la Araucanía se vio afectada por 2 importantes incendios forestales. Con el propósito de velar por la gestión estatal en el combate de las emergencias, la Contraloría General auditó la acción de la CONAF y detectó debilidades en su labor frente a los siniestros en Traiguén en 2025 y Lonquimay en 2024.
En el primer caso, el informe final de investigación especial de 2025 se vincula al incendio forestal denominado Providencia, que se generó tras una quema controlada autorizada por CONAF, lo que no fue correctamente extinguida, afectando un área de 3.064 hectáreas.
Es lo que dice la Contraloría Regional de la Araucanía, que se constató que la autorización entregada por CONAF no consideró las alertas tempranas preventivas de incendios forestales emitidas por SENAPRED, ni tampoco las condiciones climatológicas de la Dirección Meteorológica de Chile, que proyectaba temperaturas entre 22 y 28 grados, humedad igual o superior, o inferior, digo, al 30%, además de vientos de hasta 50 kilómetros en costas y valles. O sea, todas estas condiciones incrementaban el riesgo de ocurrencia y propagación de incendios forestales, lo que finalmente ocurrió.
Por esta razón, la Contraloría instruirá un sumario administrativo con el fin de determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que con su actuación u omisión permitieron la quema. Además, se envió el informe, escuche bien, al Ministerio Público.
Adicionalmente, CONAF deberá revisar los criterios utilizados para autorizar quemas controladas, a fin de incorporar en sus procedimientos la verificación de alerta de Senapred y de la Dirección Meteorológica de Chile, garantizando la trazabilidad, oportunidad de la entrega de antecedentes y una evaluación rigurosa del contexto en que se emiten.
Respecto de la misma emergencia, la Contraloría también acreditó que CONAF no dio cumplimiento a su deber legal de denunciar ante el Ministerio Público el incendio, pese a contar con antecedentes técnicos sobre su origen.
Esta omisión además afecta la trazabilidad, transparencia y eficacia del sistema de persecución penal en materia de incendios forestales.
En Lonquimay también les contábamos que ocurrió una situación, un incendio en 2024 que afectó principalmente un área de bosque nativo en la localidad de Troyo, que se extendió en una superficie de 805,85 hectáreas y se extinguió tras 129 días de combate. El informe final de investigación especial de 2025 advirtió que el módulo costeo de incendios y valorización de pérdidas del sistema llamado CIRCO, diseñado para calcular el costo real del combate de incendios forestales, no fue implementado plenamente, lo que obligó a elaborar valoraciones de manera manual.
Esto, en lo anterior, impidió contar con información estandarizada, confiable y oportuna. Por ello, la Contraloría ordenó a la entidad establecer un plan de trabajo para implementar el módulo en un plazo máximo de 6 meses.
Adicionalmente, se identificó la falta de registro del comandante de incidente en CIDCO en 11 de las 15 fichas de incendios forestales analizadas, incluyendo un caso con información totalmente omitida y 10 con días de combate sin datos, motivo por el cual CONAF deberá tomar las acciones necesarias para materializar protocolos de interoperabilidad con organismos externos.
Finalmente, CONAF deberá arbitrar las medidas para establecer un procedimiento formal y obligatorio para la remisión directa y documentar al Ministerio Público de los informes técnicos que identifiquen causas atribuibles a conductas negligentes en incendios forestales de alta magnitud, cuyo resultado deberá informar a través de un sistema de seguimiento y apoyo al cumplimiento de la Contraloría General Regional en un plazo de 60 días hábiles.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Y revisamos de inmediato el pronóstico del tiempo. La Dirección Meteorológica de Chile para Angol esta tarde señala cielos despejados con viento de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura máxima en Angol, 33 grados.
¿Qué es lo que ocurre en Puerto Saavedra, zona costera? Se espera despejado para esta jornada, para tarde y noche, con una temperatura máxima probable de 22 grados.
Villarrica y Pucón, altas temperaturas, 30 grados para este jueves la máxima, despejado durante todo el día.
En la cordillera, allá en Lonquimay, se espera nubosidad parcial y una temperatura máxima de 29 grados.
A esta hora en Temuco, la temperatura actual es de 27 grados, cielos despejados todo el día y la máxima debería llegar a los 30 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en BioBio. Informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Hay trabajos en el sector de Freire, esto es en el kilómetro 695, también en Pidima, en el kilómetro 584, y estos dos trabajos tienen desvíos, por lo tanto, el tránsito es por la pista izquierda.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
BioBio, ahora.
Vamos a ampliar información con Carlos Martínez.
Sí, para actualizar la información, porque en este instante se está activando segunda alarma de incendio forestal en la localidad de La Branza, en Isla Negra, es donde se está concentrando el trabajo de bomberos que está despachando unidades desde Temuco y ha pedido ahora el oficial a cargo activar segunda alarma de incendio. Por eso suenan las sirenas en varios cuarteles de bomberos para convocar a los voluntarios
y para conformar la tripulación de las unidades que avanzan hasta el citado sector. Se trabaja con la estrategia de golpe único, esto es, gran cantidad de recursos para combatir el foco de fuego en este instante en la localidad de Labranza, comuna de Temuco. Estaremos ampliando Bio Bio, la radio.
Catorce horas 43 minutos, hasta aquí la revisión de noticias.
Sigue la compañía de la radio porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Rodrigo Rip con nosotros. Rodrigo Rip, ahí está bien. ¿Cómo está, Rodrigo?
Muy bien. Buenas Muchas gracias. Tardes. Sí, con información del deporte hasta ahora, por ejemplo, Alexis Sánchez habló hoy día en España, dio la cara en un momento crítico del Sevilla. De verdad que está bastante complejo el panorama, están cerca incluso del descenso. Equipo además donde está Gabriel Suazo, que está lesionado y no está jugando. Y entre otras cosas, habló de la postura que él tiene con la selección chilena. Recordemos que tiene 37 años, que todavía no tenemos técnico, no sabemos quién va a ser el técnico, pero ha sonado recurrentemente Manuel Pellegrini.
Obviamente que está la selección de Chile, está en un proceso. Y nada, obviamente que siempre está la gana de estar en la selección y obviamente... Y eran los más jóvenes, como lo mismo que estoy haciendo acá. Tampoco quiero ser un ejemplo, quiero hacer algo que me gusta y amo el fútbol. Y si ellos lo ven como un ejemplo, ayudar es lo que más me gusta.
37 años tiene Alexis Sánchez. Para mí el fútbol es rendimiento. Si puedes tener 40, como Cristiano Ronaldo, como está jugando y lo están llamando a su selección, fantástico. Si no está jugando, ya es otro tema. Pero no tiene que ver mucho la edad, por lo menos para el tema de selección. En la Católica, hoy, uno que está en muy buena forma, de hecho se le considera, si no el mejor, en el podio de los mejores del 2025, nos referimos a Matías Palavecino, volante argentino de Coquimbo, que fue fichado por la Universidad Católica, que hoy día fue presentado con bombos y platillos, y que dijo que la chapa de figura se la quiere sacar antes de debutar con la camiseta cruzada.
Hacer lo que hice el año pasado, jugar en el medio, donde he hablado con el técnico, donde me siento más cómodo, más que nada eso. Después venir con medalla, eso ya queda en segundo plano, ya pasó, y me gustaría, como dije, ponerme una medalla con este club.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Y de verdad que hoy día fue una tremenda jornada para los chilenos en una nueva etapa del Rally Dakar. Mañana se disputa otra más y el sábado ya hay descanso. De hecho, era la etapa maratón que se terminaba el día de hoy, donde en los prototipos ligeros, la categoría Challenger, Lucas del Río, que es de verdad una sorpresa, ganó su segunda etapa junto a su navegante, el argentino Bruno Jacomi, o Jacomi, sigue cuarto en la general, pero está cerca de 12 minutos de los líderes, que es una dupla española. Ignacio Casale, que tiene mucha más experiencia, está en el puesto 10, para que se hagan una idea, está cuarto Lucas del Río y bastante, bastante más diferenciado en cuanto a tiempos. En motos, muy buen día también para José Ignacio Cornejo, el iquiqueño, hoy día fue segundo, quedó a 18 minutos y fracción del líder, el australiano Daniel Sanders, y contó sus sensaciones.
Dos etapas muy duras para la moto, los neumáticos sufrieron mucho, hoy hubo que gestionar mucho neumático, mousse, para llegar a la meta, así que tuvimos dos días bastante sólidos. Hoy una mejor etapa aún, vamos mejorando día a día ahí después de la caída, todavía un poco de dolor.
Sí, tuvo una caída hace un par de etapas, pero ahí está y muy bien se ha recuperado. Otro que anda muy bien es Rui Barbosa, el debutante, fue 16 y está 15 en la general, y Tomás de Gabardo está 28 en la general, es decir, todos top 30 los chilenos al menos. Chaleco López también se recuperó, fue segundo junto a su coequipo Álvaro León y subió al octavo lugar en la general. Finalmente en autos, Hernán Garcés hoy fue 23, su mejor posición, y está 29 en la general.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao.
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio.
¿Cuánto amor cabe en 45 metros cuadrados? Cabe un amor peludo.
¡Sorpresa!
Y también el amor por los amigos.
¡Estoy embarazada!
Cabe un amor que no para de crecer. Y el amor por la camiseta también cabe. Porque si tienes 60, 22, 3 o 45 metros cuadrados, en Sodimac encuentras todo lo que necesitas con la mejor asesoría, calidad y precios bajos garantizados para vivirlo en grande. No importa el espacio, con Sodimac todo es posible.
La radio sirve a sus auditores.
Se comunica el sensible fallecimiento de Teodoberto Pérez Muñoz. Su velatorio se desarrolla en instalaciones de la funeraria Villena de Temuco. Su funeral se efectuará este sábado desde las 11 horas, trasladándose luego el cortejo al Parque Cementerio Municipal al final de Avenida Prieto Norte en Temuco. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Temuco, el espectáculo sobre hielo más famoso del mundo. El viaje de Mickey sobre hielo. Acompaña a Minnie y Mickey en un viaje mágico junto a tus personajes favoritos: Moana, Frozen, La Sirenita, Stitch y mucho más. Hoy, grandioso estreno, 20:30 horas. Entrada norte, costado revisión técnica.
Ayer y antes de ayer, sigo mirando.
niños ya no saben qué es amar. Se portan bien cuando las tratan mal. Se miran al espejo todo el tiempo para ver las marcas que quedaron, esas en su piel.
Yeah. están aquí. Papas fritas Rick, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores: original, barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
Ese Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones Ivans y Beco. Ahora con respaldo experto en el sur. En Temuco, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Ivanco en Ese Sur. Caupolicán 875, Temuco.
Atención, maestros y contratistas. Constromarte está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita.